de pobres pecadores. En esta mañana, busquen juntamente conmigo en sus Biblias, en el libro de Juan, capítulo 5, Juan de los Evangelios, en su capítulo 5. Quiero decir, la iglesia de Cancún, están bien todos los hermanos, bendito sea Dios. Él está cuidando, guardando esa iglesia. Él está siempre manteniéndolos en ese lugar. La iglesia de Tizantún también de igual manera están bien. El Señor los guarda, nos cuida, como a ustedes también. La iglesia de Yobaim también, bendito sea Dios, están bien los hermanos de allá. La iglesia de Taxibichén también, gracias damos a Dios que Él está obrando por medio de su palabra allá para con estas personas que se están reuniendo. Allá todavía no, solamente son como 3 personas que han profesado fe desde el tiempo del hermano Walter, el hermano Cody, pero ahora se están congregando más personas que aún no han profesado fe. Dios sabe cuándo. Si son de Él, Él va a traerlos y va a abrirles sus labios de que reconozcan ellos que solamente Cristo los puede salvar. Él es el que salva. Esto es lo que quería expresarles a ustedes, hermanos. Bien, si ya tienen ustedes en sus Biblias, en el capítulo 5, voy a darle una lectura en los primeros 5 versículos. Ustedes pueden seguirlo con la vista. Dice el primer versículo: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviere. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Vamos, hasta aquí quiero llegar en este momento. El primer versículo nos dice que después de estas cosas, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo en la tierra, Él no descansó. Su misión de Él era siempre hablar del Evangelio, dar testimonio de lo que Él vino a hacer, dar testimonio de lo que el Padre, de todas las Escrituras, es eso que Él siempre estaba hablando, predicando, sanando, haciendo milagros. Eso es prueba de que Él es Dios, de que Él es el Santo Hijo de Dios. Pero aquí está diciendo, después de estas cosas, que Él había hecho un milagro. Antes que veamos lo que Él nos enseña aquí en su palabra, nos dice que un hombre había venido a Él diciéndole que su hijo está enfermo y ya está por morir. Y el Señor Jesucristo le dijo a él que no, él vive. Para el hombre, para este hombre, ese su hijo ya estaba muerto. Y él vino. Y el Señor le dijo que no está muerto, él vive. Él vive. Y después de esto nos dice la palabra de Dios que en el versículo 47 de Juan capítulo 4 dice: este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Versículo 47, estoy leyendo del capítulo 4. A punto de morir. Imagínate la tristeza que hay en el corazón de este padre, de este hombre. Y entonces, versículo 48 dice, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Él está preocupado. Desciende rápido antes que mi hijo muera, dice. Versículo 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Con solamente decir esta palabra, tu hijo vive, él vive. No hay algo que el Señor diga que no sea hecho. No hay algo que Él haga que no dé resultado. Él para eso vino. Y después entonces, vemos al final de los versículos, de los tres últimos versículos del capítulo 4, dice, entonces Él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Versículo 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Es esto que él había hecho cuando él entonces nos está diciendo aquí en el versículo 1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Estos hombres, los judíos, tenían siempre la costumbre de ser muy respetuosos en los días de reposo. Eran ellos muy religiosos a estas cosas y ellos estaban celebrando este tiempo. Versículo 2 dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Esto que está hablando aquí en el versículo 2, donde está diciendo la puerta de las ovejas, era el lugar que había sido preparado para que entrasen todas las ovejas que han de ser sacrificadas a Dios, que representa a nuestro Señor Jesucristo. Es esto. Entonces, allá tenían que entrar todas estas ovejas. Y cada una de estas ovejas tenía que ser inspeccionado, que sean bien sanas, no tengan ninguna enfermedad, no tengan defectos. Era esta la razón, porque todos aquellos que venían a celebrar la Pascua, ellos tenían que venir con un sacrificio, tenían que venir. Entonces mucha gente venía de lejos, entonces había temor que sus animales se enfermasen o sucediera algo en el camino. Entonces, para eso estaban estos animalitos allá, preparados, sanos, sin defectos, para el sacrificio a Dios. Y después entonces nos dice la palabra de Dios, aquí en el versículo 2, que allá está el estanque, allá hay un estanque. Y después el versículo 3 que leímos dice, en esto se hacía una multitud. Había una multitud de enfermos, necesitados de ser sanados, necesitaban ser calmados en sus dolores todos. Todos tenían una necesidad porque estaban enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Todos los que estamos aquí reunidos hemos acudido a un hospital, verá, hemos visto cómo están los enfermos esperando que sean atendidos. Esto sucede hasta hoy en día. Y aquí es lo que estamos viendo en la palabra de Dios, que nos está diciendo. Porque un ángel, dice, versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Quedaba sano. En estos pórticos yacía un gran número, de personas. Nos dice la palabra de Dios que no eran poco, era una multitud, muchos. Muchos estaban allá esperando ese momento que se agitara el agua por el ángel. Un milagro, ¿verdad? Se puede pensar que es un milagro que estaban esperando ellos que sucediera allá en ese momento. El agua no tiene poder, pero el Señor sí tiene poder. El Señor sí tiene poder, es como cuando somos bautizados en el agua. El agua no tiene poder para transformarnos, sino es un testimonio que da el creyente de que el Señor le ha dado vida, de que él ha creído en el Señor Jesucristo y da ese testimonio en las aguas del bautismo. El agua no tiene poder, pero aquí estamos viendo esto. Entonces, versículo 5, leemos el versículo 5. Y ahí estaba un hombre, nos dice la palabra de Dios, que tenía 38 años que estaba. Estaba él en ese lugar esperando que un momento o alguien tuviera misericordia de él para que pudiera entrar en ese estanque. Ese estanque era llamado como el estanque de la misericordia, de la misericordia. Y nos dice que ahí estaba este hombre. No nos dice la palabra de Dios en qué tiempo él quedó enfermo, sino solamente dice que estaba allí durante 38 años que estaba enfermo. La edad no nos dice cuánto tiempo tiene. En el versículo 6, muy importante, hermanos y hermanas, es aquí donde quiero llegar, el versículo 6. Dice el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo allí, le dijo, ¿quieres ser sano? Nuestro Señor Jesucristo no está él pidiendo permiso a este hombre para que él haga una obra de gracia en la vida de él. No está. ¿Quién no quiere ser sano, verdad? ¿Quién si está enfermo, quién no quiere ser sano? Pero aquí lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que Dios nos va a mostrar su soberanía. Dios es soberano, Él es soberano, y Él va a mostrar misericordia a quien Él quiere mostrar misericordia. ¿Por qué Él no miró a los demás si había bastantes enfermos allá, y Él solamente miró a uno? Miró solamente a un hombre que estaba postrado. Dice en el libro de Éxodo, en el libro de Éxodo 33, versículo 18 y 19, dice de esta manera, Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Está hablando Moisés. Moisés está hablando aquí. Y versículo 19, y le respondió, ¿quién respondió? Dios. Dios respondió. Y dice versículo 19, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia. Tendré misericordia, dice, qué hermoso es, del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. ¡Qué bendición tan grande es que Dios miró a este hombre, pero él ya lo había visto desde la eternidad! Él ya lo había conocido. Él ya sabía dónde estaba su oveja y fue en busca de esa oveja. Él ya lo conocía y cuando llegó, lo miró, lo vio.
Él lo vio. Ahí están los demás. No quiere decir que no los haya visto. Claro que los vio. Pero Él vino por este. Y Él los vio. Él vio a este hombre que necesitaba de misericordia, como cada uno de aquellos que fueron elegidos a vida eterna. Ellos un día tendrán la misericordia de Dios como aquellos que han creído. Ellos que han creído han recibido la misericordia de Dios. Entonces vemos aquí, verá lo que está diciendo en el libro de Moisés, que dice Dios, tendré misericordia del que yo tenga. Eso dijo Pablo también en el libro de Romanos capítulo 10, capítulo 9, uno de esos dos versículos dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es Dios. Hermanos, muchas personas hoy en día tratan de hacerse cristianos. Tratan de hacerse creyentes. Es Dios, hermanos. Es Dios, hermanas, quien Él se te va a revelar y se te va a dar a conocer. Y cuando Él se te revele, entonces vas a conocerle quién es Él. Y vas a entender entonces por qué has creído en Él, porque fuiste elegido a vida eterna. Ese es el Evangelio, ese es el mensaje que nos enseña la palabra de Dios. Los esfuerzos humanos no tiene que ver nada para la vida eterna. Es Dios quien lo da. Dice Jonás, la salvación es de Jehová. Es de Él. Él da la vida eterna. Pero aquí le pregunta nuestro Señor Jesucristo a este hombre, ¿quiere ser sano? Y él dice lo que es su necesidad. Él dice su necesidad. Versículo 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Él dijo la verdad. Él dijo su necesidad. Él dijo su completa inhabilidad para valerse por sí mismo. Él miró a aquel que estaba frente a él, no le conocía, no sabía quién era, pero él lo miró, lo vio, y le planteó, le dijo sus cosas, su necesidad. Ese hombre, él, no conocía a Cristo, y tampoco tenía ideas del poder de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, para sanar. Así que él contestó de esta manera. Él contestó de esta manera. No tengo quien me ayude. Él habló con la verdad. Esto muestra cuando él dice, mientras yo lucho para llegar a ese lugar, otro desciende. Es la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Es la naturaleza que él quiere siempre. No le importa aquel que está allá. No le importa. Recuerdo esto, me viene a la mente en este momento cuando se publicó que íbamos a ser vacunados por el COVID. Y llegamos, nos avisaron que íbamos a ser vacunados y fuimos. Y está la cola, tremenda. Queremos llegar primero. Es la naturaleza, queremos llegar primero. Hay muchos que están de edad avanzada, están allá, pero estás en la cola, ¿verdad? Es la naturaleza del ser humano. Y eso lo estaba pasando aquí a este hombre. Había mucho egoísmo allá. Cada uno estaba luchando por sí mismo. Es la mentalidad del ser humano. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, dice él. Versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. El Señor Jesucristo, cuando Él habla con poder. Cuando llegó donde estaba puesto el cuerpo de Lázaro, Él gritó y dijo, Lázaro, ven fuera. Lázaro le oyó y estaba muerto. En el momento que él estaba hablando, dio vida y este hombre Lázaro se levantó. Él se levantó. Por esa razón el apóstol Pablo, él dijo claramente que el evangelio que él predica es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios el evangelio. Y aquí el Señor Jesucristo le está diciendo a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Yo creo que este hombre no dudó. Yo creo que este hombre no dudó. Él obedeció. Él obedeció a este mandato que el Señor Jesucristo le dio. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué razón? Primero vemos que le dice, levántate. Esto fue un mandato, fue una orden dado a él por el Señor Jesucristo. Y de igual manera también cuando el Espíritu Santo llega en la vida de un pobre pecador, cuando él dice, levántate, ese hombre se levanta y viene y le confiesa que ha creído en el Señor, que Él es el único como su Salvador sobre todas las cosas. Mira la sangre de Cristo. Mira la sangre de Cristo, que ha sido lavado sus iniquidades, sus pecados. Eso es lo que miramos, ¿verdad? Es lo que miramos. Levántate, le dice. Él creyó en lo que se le dijo. Y después le dice aquí, toma tu lecho. ¿Por qué razón le dijo, toma tu lecho? Porque has estado aquí en este lugar durante 38 años, ahora ya no vas a estar en este lugar. Toma tu lecho, ya no lo vas a necesitar, porque ya no vas a estar en este lugar. Este lugar ya no te corresponde. Así es, cuando el Señor nos llama, dejamos el mundo, verá, es lo que dice, y venimos a Él. Venimos a Él. Solamente a Él, dejando las cosas atrás, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¡Qué hermoso es! Solamente el Señor puede hacer esta obra. Yo no puedo hacer una obra de este en la vida de los hermanos, no, es Dios, es el Señor, es el Espíritu Santo, por medio de su palabra quien obra, es Él. No tenemos poder nosotros para hacer estas cosas. Eso está indicando entonces que no se quedaría en ese lugar entre los enfermos y moribundos que están en ese lugar. Ya no. Él ya no va a estar allá. Sino que él habría un cambio de vida en él. Vean qué es lo que dice Segunda de Corintios. Si tengo bien esta cita, vamos a ver. Segunda de Corintios. Capítulo 6. Segunda de Corintios en su capítulo 6. Versículo 14 hasta el 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. El Señor le dice, toma tu lecho y anda, ya no vas a estar allá, tú ya no perteneces a ese lugar, es otro ahora tu lugar. Y anda, esa palabra que le dice anda, es anda en la luz. Anda en la luz que ha sido iluminado. Pablo dijo a él de esta manera, él es el quien resplandeció en nuestros corazones para el conocimiento. Para el conocimiento de Cristo, en la faz de Jesucristo. él. Y eso es lo que le dice a este hombre: anda en la luz, así como él es luz. El Señor Jesucristo, él es la luz del mundo. Y todo aquel que cree en él tiene esta luz. Tiene esta luz. No está en tinieblas. Él está en luz. Y este hombre es lo que le dice. Es lo que le está diciendo. En el libro de Romanos dice de esta manera. Si ustedes quieren buscarlo, les invito a que busquen el libro de Romanos capítulo 8. Cuando el Señor, él hace una obra de gracia en la vida de un pecador, de un perdido, él la hace perfecta. Él hace una obra perfecta. No empieza algo y lo va dejando a medias. No, él hace una obra perfecta. Dice aquí en el libro de Romanos capítulo 8. Dice de esta manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es declarado, ya no hay condenación para aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Y los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay un cambio, ¿verdad? Ya es conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Si seguimos leyendo, vamos a ver más, ¿verdad? En el versículo 14 dice aquí de esta manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Antes, hijos de ira, hijos rebeldes. Llega la gracia, la misericordia de Dios. Pasas a ser hijo de Dios. Qué bendición es tener un Padre todopoderoso. Es Dios. Todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo ya tiene un Padre. Es Dios el Padre. Tenemos un Padre. Nuestro Señor Jesucristo, Él es el nuestro hermano mayor, ¿verdad? Podemos decirlo de esta manera. Ahora dice aquí, versículo 9, regresamos en el libro de Juan. Vimos el versículo 8, ¿verdad? Que le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Versículo 9 dice: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Y era día de reposo aquel día. Era un día de reposo que para los judíos era muy importante. Y así debe de ser, ¿verdad? En aquel tiempo Dios lo dijo. Debe uno ser muy cuidadoso, respetuoso a las cosas. Pero lo que esto nos estaba enseñando la palabra de Dios, el día de reposo, es Cristo Jesús. Él es el cumplimiento de todas las escrituras en el Antiguo Testamento. Cristo Jesús es tu reposo. En Él reposamos a diario. No esperamos un día especial, ¿verdad?, para reposar, no. Cristo es tu reposo día tras día durante vivas. Y es lo que está enseñando la palabra de Dios. Pero los judíos no lo entendían, ellos. No lo entendían, no se les reveló a ellos esta verdad. La salvación que llega a un hombre. Este hombre al instante fue sanado. Al instante fue sanado. La salvación del Señor es al instante y completa. Es al instante y completa. Por esa razón dice Colosenses que en Él estamos completos. No necesitamos nada. La obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario cuando dijo consumado es. Todo quedó terminado. Todo quedó terminado. Ahora una persona para que pueda venir a Dios el Padre es a través de Cristo. Es a través de Cristo, no por obras para que nadie se gloríe, sino es en Cristo. Por medio de la fe, miramos a Cristo, la ofrenda, la expiación que Él hizo por el pecado. Fue perfecta. Y es lo que estamos viendo, ¿verdad? Que le dice el Señor a este hombre, levántate, anda. Un enfermo que sale de una cirugía en una clínica, le dicen, cuídate, tienes que tener un tiempo, no vas a alzar esto, no vas a hacer esto. Pero el Señor y Él dijo, levántate, anda. Es una obra perfecta que Él hace en la vida de su pueblo. Cristo no pone al pecador que cree en una condición donde puede ser salvo, no. Él salva con una salvación perfecta y eterna en el momento que verdaderamente Él da la vida. En el momento que Él da la vida, ya eres salvo. Versículo 10 dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. En vez que estos hombres se regocijen, den gracias a Dios porque este hombre que estaba postrado 38 años, ahora ya camina. Ellos no les importó ver esto, sino ellos lo primero que vieron, no te es lícito cargar tu lecho. No te es lícito. Ellos estaban más preocupados por sus tradiciones y sus costumbres religiosas. Hoy en día también, muchas personas están más preocupadas por sus costumbres religiosas. ¿Y ellos creen en ello? En vez de creer en el Señor Jesucristo, ellos creen en otra cosa. Así es la naturaleza del ser humano, hermanos y hermanas. La naturaleza del ser humano es apartarse de Dios. Pero cuando la gracia llega, dejas el mundo y vienes a Cristo. Sigues a Cristo. Esa es la obra que Dios hace. Estos hombres estaban cegados por su autojusticia y sus propias obras. Ellos no tuvieron compasión por este pobre hombre. Ellos no mostraron misericordia que había sido sanado. No tenían interés en la gracia de Dios. Lo que se había manifestado. No hicieron ninguna averiguación. ¿Qué pasó? ¿Cómo sanaste? ¿Quién te sanó? Ellos sí preguntaron. ¿Quién te dijo que tomes tu lecho y anda? Ellos sí lo preguntaron. Pero no le preguntaron, ¿cómo fuiste sanado? ¿Fue sanado? ¿Y quién lo había sanado? No les importaba a ellos. Para terminar en el versículo 11 y 12, dice de esta manera. Él le respondió, el que me sanó, él mismo dijo, toma tu lecho y anda. El que me sanó, dice él, es Cristo. Él tiene autoridad. Él dijo que se le dio la autoridad en el cielo como en la tierra. Él tiene el poder, el Señor Jesucristo. Y Él le dijo a este hombre que lo hiciera. Él sabía qué día era aquello, pero a él le dijo, levántate, toma tu lecho. Versículo 12, entonces le preguntaron, ¿quién es que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Quién es? Ellos están preguntando, ¿quién es? Versículo 13, el que había sido sanado sabía quién fue. El que había sido sanado no sabía quién fuese. No lo sabía. ¿Quién es aquel? porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después de esta obra, después de esto, versículo 14 dice, le halló Jesús en el templo. Este hombre ahora ya no estaba postrado donde estaban los demás enfermos, donde tenía la esperanza de que un día alguien lo metiera en ese estanque. No, ahora él estaba en el lugar correcto. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, no peques más. Qué enseñanza tan hermosa, ¿verdad? El hombre se fue. El hombre, él se fue gozoso. Yo me imagino y creo que él se fue gozoso y dio aviso a los judíos que Jesús era aquel que le había sanado. Él no enmudeció, sino él declaró que aquel que le había sanado era Jesús. Era Jesús. Así es también el creyente que ha nacido de Dios. Él no se avergüenza de testificar de Cristo. No se avergüenza, sino Él da testimonio de Cristo, de lo que es Cristo, de lo que Él hace, de lo que Él ha hecho y de lo que Él hace en la vida de un pecador y de su pueblo. Y después dice aquí, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual de Dios. Esto les causó enojo a estos hombres. La verdad, hermanos, la verdad siempre causa enojo a aquellos que no han conocido a Dios. Para ellos la verdad es como una espada que les, o un látigo que les llega a ellos. Pero cuando Dios te da su gracia, ahora todo viene a cambiar. Testificas de Cristo, lo que es Cristo Jesús. Que Dios bendiga su santa palabra.